Adelante.
Pues vamos a continuar con el panel. Le doy la palabra ahora a Politécnico. Debo confesar, doctor Mendoza, que yo le puse el nombre a la mesa después de la conversación que tuvimos en la FIL Politécnica, ¿no? A la que amablemente me invitó, para porque me pareció increíble escuchar que debemos como cambiar nuestra mirada, ¿no? Y desde esa perspectiva distinta narrar las cosas de otro modo. Y entonces dije, sí, de eso se trata, ¿no? Seguramente si empezamos haciendo este ejercicio, vamos a entrar en sintonía todos. Adelante, doctor.
Sí, gracias. Buenos días, nuevamente. Bueno, soy Jesús Mendoza Álvarez, yo tengo poco más de 30 años dedicándome a la comunicación pública de la ciencia. Me inicié como editor de revistas de divulgación científica en la hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la revista Elementos, que es una revista que todavía circula, ya tiene más de 30 años de actividad editorial. Y luego tuve la fortuna de ingresar al Politécnico Nacional hace 30 años, donde fundé las revistas Investigación Hoy y la revista Conversos, que también perdura todavía. Tuve la oportunidad de estar a cargo del Planetario Luis Enrique Arro, del Politécnico, en su primera modernización tecnológica. Y bueno, esto ha hecho que tenga yo la fortuna de haberme dedicado a la pública de la ciencia. Y en los últimos 8 años tuve a mi cargo la subdirección de comunicación pública de CONACYT, en donde pude sacar adelante 2 convocatorias, una de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia, que ahora se ha convertido en una convocatoria de apropiación social de la ciencia. Y también tuvimos la iniciativa de echar a andar el Seminario Internacional Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, el Festival Internacional de Planetarios, entre otras actividades. Con la convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia, casi desde hace 6 años empecé a trabajar una modalidad dentro de esa convocatoria, que se llamó apropiación social de la ciencia. Y bueno, con los resultados que teníamos año con año de esta convocatoria, lo que nos dábamos cuenta era que no había parámetros de evaluación. O sea, no teníamos manera de saber cómo los mensajes de conocimiento científico estaban llegando a los diversos públicos. Primero, si estaban llegando efectivamente y cómo se estaban recibiendo. Tuve también la fortuna de entrar en relación con el doctor León Olivero, en paz descanse, que fue un investigador muy distinguido del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y que se dedicó, entre otras líneas de investigación, a sustentar teóricamente el término de apropiación social de la ciencia. Ahora que Andrés nos ha compartido personalmente cuáles son, digamos, los grandes objetivos del CONACYT hoy, el CONACYT con H, esperamos próximamente, que digamos se puede resumir a grosso modo en este acercamiento con la sociedad, en este hacer ciencia también para la sociedad y con lo de Pronazis. Pues lo que estamos viendo es que vamos a pasar tarde o temprano los investigadores en lo individual o las redes de Pronazis por un tema de comunicación. ¿Cómo comunicarse con sus públicos a los que ustedes quieren, pretenden, necesitan llegar? Y bueno, traigo una presentación, la voy a, por favor, si me apoyan. Pues hemos empezado a desarrollar lo que llamamos un modelo cultural de comunicación pública de la ciencia, y poco más adelante encontraremos sentido a lo de por qué la palabra cultural. Ayer conversaba un poco con la bióloga Carla Peregrina, que es la directora adjunta de comunicación y proyectos estratégicos en CONACYT, y conversábamos precisamente acerca de la necesidad de poder comprender ciertos términos clave, ciertos conceptos clave de lo que tendría que ser un nuevo discurso comunicativo alimentado desde las humanidades y las ciencias sociales. Sobre todo para los investigadores que elaboran en campos disciplinares de las ciencias fisiológicas, biológicas, biomédicas, químicas. ¿Hacia dónde debo dirigir el trabajo? Bueno, de entrada, sí es importante compartir con ustedes que esto lo estoy haciendo, digamos, desde el punto de vista de la comunicología, que es a lo que me dedico, y pues muchas veces desde las ciencias físico-matemáticas no se considera la comunicología como una ciencia. Es una ciencia ciertamente joven, que se alimenta en las humanidades desde estas tradiciones, que son algunas muy antiguas, la retórica que viene desde los griegos, y que la podríamos atar, por ejemplo, al discurso de las conferencias científicas de divulgación. Hay toda una técnica que los buenos conferencistas divulgadores saben que tienen que seguir para que su mensaje llegue al público. Está la hermenéutica, que es el estudio, la interpretación de los textos, la parte fenomenológica, que también tiene que ver con las posturas epistemológicas que tenemos, y la semiótica, la ciencia de los signos. En las ciencias sociales, pues tenemos todas estas que alimentan y conforman el campo interdisciplinario de la comunicología. Uno de los antecedentes más remotos, y que tiene que ver precisamente con la sociología, es la sociología funcionalista. Uno de sus primeros precursores es este investigador, Ezra Park. Ezra Park llega a Europa, llega a Estados Unidos, llega a la ciudad de Chicago después de la Primera Guerra Mundial, después de esa gran crisis en Europa, que fue la Primera Guerra Mundial, con toda la violencia y el dolor que desata en Europa. Él llega a Chicago cuando inicia la explosión urbana de las grandes ciudades. Y él empieza a hacer lo que se llama microsociología, que sería lo que hoy en día conocemos como investigación cualitativa. O sea, todos ustedes saben, y ustedes básicamente hacen un tipo de investigación cuantitativa. La cualitativa proviene de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, ellos quieren entender cómo funcionan estos nuevos conglomerados urbanos masivos y cómo se gesta la comunicación entre ellos. Pero para el funcionalismo, lo que le interesa no es criticar al sistema económico productivo. Para ellos, el sistema económico productivo y el sistema político no tiene problemas, no tiene por qué modificarse. Lo que hay que estudiar y ajustar son los mecanismos de comunicación entre los diversos sectores de la sociedad para que esta sociedad siga funcionando. La siguiente, por favor. En esta misma línea de lo que se llama la Escuela de Chicago, pues tenemos, por ejemplo, este que se considera uno de los precursores de la comunicología, Laswell. Él es uno de los primeros en impulsar los estudios de opinión, y uno de sus primeros éxitos es que pues, pronostican con la aplicación de encuestas esta victoria política en los Estados Unidos de aquel entonces. Entonces, cuando hoy leemos las encuestas que se hacen, tienen su origen en esta persona, en Harold Laswell, como uno de los precursores. La que sigue, por favor. Laswell también se dedica a la propaganda. Aquí ya estamos hablando de los inicios de los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, y la propaganda es uno de los actos comunicativos más persuasivos que el hombre ha inventado y que ha llegado a ser de lo más eficiente. Y lo que les preocupa en Estados Unidos de entrada es la propaganda que desarrollaron los nazis. ¿Cómo fueron capaces de persuadir a grandes masas de población para enrolarlos en sus proyectos de dominación? Por supuesto que después Estados Unidos también aplicó técnicas de propaganda en la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y también, bueno, el régimen soviético en aquel entonces también desarrolló muchas estrategias de propaganda, de persuasión, de manera que el mundo empezó a convertirse en un terreno donde la comunicación de la propaganda empieza a direccionar muchas veces la mentalidad y las ideologías de la sociedad. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, desde esta postura epistémica de la, digamos, de lo que se llama una filosofía, es también es funcionalista y en este caso es conductista, la comunicación se asume como un proceso lineal, en donde el emisor va a estar transmitiendo mensajes que van a llegar directamente al destinatario, y se llama aguja hipodérmica porque para este tipo de comunicadores simplemente inyectan conocimientos, ideas de consumo, por ejemplo, los destinatarios, ¿no? Entonces, Harold Laswell implementa esta frase que dice que la comunicación es, con estas frases básicas, quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Cada una de estas preguntas da origen a una línea de investigación dentro de esta filosofía norteamericana que analiza diversas pautas de la comunicación. Me voy muy rápido porque tenemos poco tiempo. Tenemos otro de los precursores en Estados Unidos de la comunicación con quienes se inicia la investigación cuantitativa. Esto se los estoy comentando porque es importante que tengamos la noción de que la comunicación se desarrolló como un estudio, estudia la comunicación, pero que a la vez retroalimenta las técnicas de comunicación y moldea ideologías. Y en este caso, por ejemplo, Lazarsfeld empezó con este tipo de experimentos de cómo ciertos, digamos, conejillos de India, ciertas personas recibían mensajes y con base en ellos diseñaron una cantidad de estrategias políticas de propaganda, pero también de consumo. La que sigue, ¿sí? Por ejemplo, esta estrategia de la mercadotecnia, que data desde 1898, no sé si identifican esta imagen, una serie muy famosa de las primeras de HBO, exactamente, que es una serie, digamos, audiovisual, que es prácticamente una clase de publicidad, ¿no? ¿Cómo se desarrolló la publicidad en la avenida Madison de Nueva York? Y pues se basó en este modelo de la mercadotecnia de Lewis desde 1898 con estos principios básicos que son muy conductistas de la publicidad, ¿no? Esto curiosamente se aplicó después, muchos años después, en los museos de ciencia interactivos. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, entre tanto, tenemos este modelo de comunicación muy conocido por todos, que es el modelo de Shannon y Weaver, que, ojo, hay que tener aquí cuidado, este es un modelo de comunicación desde la ingeniería, desde el terreno de ustedes. Es el modelo muy básico que se desarrolló en los laboratorios de la ITT, ¿no? Entonces, es un punto de vista muy científico-técnico, y de hecho se conoce también como el modelo difusionista de comunicación, ¿no? Todos estos términos que muchas veces manejamos, difusión, divulgación, comunicación, tienen toda una historia epistemológica. Y y es entre mejor nos podamos conocer, nos va a orientar en cómo comunicarnos mejor con nuestros públicos. Estamos ya después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el dueño del mundo. Y, bueno, en disputa con la Unión Soviética, empieza la Guerra Fría, y empieza a darse con las nuevas tecnologías de la comunicación a convertir la cultura en una producción industrial más. Y hay un conjunto de filósofos, de politólogos, de sociólogos, que empiezan a darse cuenta cómo, por ejemplo, en el caso de la pintura, lo que únicamente antes uno podía ver en un museo, una gran pintura o en reproducciones, pero que podían costar muy caras, de repente con las nuevas técnicas, cualquiera tiene en su sala un cuadro de un gran pintor, y hay algunos críticos que dicen, bueno, la cultura se banalizó, ¿no? Pierde su aura, ¿no? Esa aura creativa con la que fue hecha, y no es más que una mercancía que ya está circulando en el comercio. Y aquí hace su eclosión, primero en Europa, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene un origen marxista, pero hace una reflexión a la luz de todos los sucesos de la Europa, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a tener una crítica desde la sociología, desde la cultura, y nace este concepto de la industria cultural, que es una crítica a esta banalización de la cultura. Estos apellidos, como Adorno, como Horkheimer, son, digamos, personajes básicos de la historia del pensamiento de la humanidad. Y esta frase es muy descriptiva, ¿no? En nuestros días, la racionalidad técnica es la racionalidad de la propia dominación. El terreno en el que la técnica tiene su poder sobre la sociedad es el terreno de los que la dominan económicamente. O sea, la técnica adquiere una denotación y connotación de poder. La técnica, y veremos más adelante, la ciencia, ya no es neutra. Es usada por el poder o por los corporativos para sus propios fines. Entonces, cuando hoy en día hablamos de ciencia neoliberal, aquí tiene su origen, entre otros, pero uno de los orígenes más importantes en este uso instrumental de dominio del poder de la técnica y después de la ciencia. Marcuse fue uno de los más destacados críticos de la Escuela de Frankfurt, y aquí esa frase también es muy categórica. Bajo la apariencia de racionalidad de un mundo cada vez más conformado por la tecnología y la ciencia, se manifiesta la irracionalidad de un modelo de organización de la sociedad que en lugar de liberar al individuo, lo sojuzga. Seguramente si nos ponemos en los zapatos de las personas de la sociedad de esa época, la imagen de la explosión atómica en Hiroshima estaba presente todos los días. O sea, finalmente era una aplicación de la ciencia y de la tecnología que había mostrado su poder y su capacidad de destrucción. Vemos también, o podemos imaginarnos, cómo se empezaban a dar los primeros efectos de la industria química, que estaba afectando la salud, estaba contaminando el ambiente, los primeros casos documentados de cáncer, producto de las emisiones de una industria que no estaba controlada, ¿no? Y detrás estaba una aplicación de la ciencia y de la tecnología que ya no era para liberar al hombre o para tener una vida mejor, sino que ya lo estaba afectando. Y bueno, en Estados Unidos se sigue desarrollando este tipo de comunicación comunista, en donde, por ejemplo, el papel de la prensa en esa época, la prensa en Estados Unidos y en todo Occidente, en todo el mundo, pues tenía un papel decisivo en tocar la ideología de las personas, ¿no? Este es un modelo de comunicación, una teoría de la agenda Celtic, también muy conocida, muy desarrollada por los comunicadores. La que sigue, por favor. Y en Europa y en Estados Unidos continúa la crítica al occidente industrializado, al capitalismo industrializado, ¿no? Aquí los medios de comunicación son vistos como aparatos ideológicos del Estado. Y digo, podemos observar la prensa mexicana durante la década de los 60s, los 70s, los 80s, y podemos ver muy bien el papel que en nuestro caso jugó la prensa mexicana. Aquí sigue un poco. Este personaje a mí, bueno, es un personaje de estudio, me parece admirable. Tiene este texto que publicó en 1983. Él es jamaicano, es una persona que llega a la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y llega con todo ese bagaje caribeño, algo muy interesante, y se suma a la llamada Escuela de Birmingham. Que desarrolla esta corriente de los estudios culturales, que empieza a hacer una crítica del concepto de la cultura como concepto clásico. Es decir, todavía en esa época, la cultura es la cultura europea. Iba a decir la cultura occidental, pero no, Occidente en este concepto se reduce solo a Europa. Entonces, todo lo demás no es cultura, es cualquier otro tipo de cosa, es artesanía, es folclore, es una serie de calificativos, ¿no? Hall y colaboradores dicen, no, en el caso de Inglaterra hay una cultura obrera y se dedica a estudiar la cultura obrera en todas sus manifestaciones, ¿no? Pero él va mucho más allá, ¿no? Desde esa época ellos dicen, bueno, todas las sociedades han desarrollado su propia cultura, y no hay ninguna superior o inferior a otras. Por ejemplo, aquí también tiene una actividad, una influencia muy importante Levi Strauss desde la antropología, desde el estructuralismo. Nos dice Hall, el enfoque culturalista no se refiere exclusivamente a la cultura de élite, sino también a la cultura popular. Se puede hablar de estudios culturales tan solo si se trabaja para desenmascarar la interrelación entre cultura y poder. Otra vez la palabra poder sale a flote. Entonces tenemos la relación de ciencia y tecnología con poder y la relación de cultura con poder. Hall va mucho más allá. Él establece muchas categorías de análisis. Estas son unas básicas desde el punto de vista. Él habla que toda comunicación es una comunicación sistemáticamente distorsionada, particularmente la comunicación pública de la ciencia, porque parte de una élite, es decir, es el científico o el técnico, alguien que no es científico, y no en términos peyorativos, sino que simple y sencillamente hay una élite que tiene un dominio de un conocimiento y se trata de comunicar con un cierto público que no es ni científico ni académico. Entonces, es como que reconocer objetivamente cómo se produce el hecho comunicativo, ¿no? Es aislarlo y para poder explicar. Y nos dice, en realidad, él hace un estudio de la televisión, que en esa época era el principal medio de comunicación masiva. Y nos dice, es que el mensaje comienza desde la estructura de producción, desde la empresa, Televisa, TV Azteca, BBC, lo que ustedes quieran, desde el edificio, desde quiénes son los directivos de ese medio de comunicación, desde el tipo de cámaras que tiene, desde ahí empieza el mensaje. No solo es lo que se está transmitiendo ya en el medio. Entonces, las estructuras, hay estructuras de producción que son sociales, que son técnicas, pero también las hay estructuras sociales de recepción. Y él habla que el destinatario de nuestro mensaje pueden tener varias competencias, pero las más importantes son las competencias lingüísticas y visuales. En las competencias lingüísticas están incluidas el nivel escolar, están incluidas la edad, ¿no? De la capacidad del lenguaje escrito o hablado, es una competencia, depende su capacidad de recepción de mensaje. Pero también la visual, la capacidad visual. Y de hecho lo que nos dice Paul, apoyado en otros estudios, es que la competencia visual es innata. Y es una competencia visual que la humanidad ha desarrollado desde su evolución primera, ¿no? Y es uno de los mejores medios de comunicación. Eso todos hoy en día lo sabemos, ¿no? Pero ellos lo estudian, hacen una disección del proceso de comunicación, particularmente con él, y habla de los códigos de comunicación. Bueno, cuando alguien está comunicando algo y quiere imponer su mensaje y lo logra imponer, pues tiene un código hegemónico. Cuando esa intención de mensaje pasa por una estructura profesional de comunicación, estamos hablando de un código profesional. Es decir, es el código que manejan los camarógrafos, los productores, los cineastas, los artistas también. Vean un código profesional de comunicación. Está el código negociado, donde el destinatario dice, a ver, sí, yo estoy recibiendo este mensaje, pero lo voy a interpretar, lo voy a problematizar. No te creo todo lo que me estás diciendo. Y algunas cosas te acepto y otras no. Y está, se va al otro extremo, el código de la oposición, donde el destinatario del mensaje a priori rechaza lo que está viniendo de cierto destinatario, ¿no? Y aquí podemos cada uno de nosotros investigar en cuál de los códigos, según sea el mensaje, estamos posicionados. La que sigue, por favor. En mi trabajo como editor de esta revista de investigación educativa, estaba ahí leyendo uno de los artículos y pues me encuentro con este tema que ustedes me dominan mucho más que yo, ¿verdad? Y es muy curioso, ¿no? Cómo lo que Hall hizo en la década de los 80s, en el que hace esta anatomía de el comunicador que debe conocer de su destinatario para que su mensaje llegue y sea lo suficientemente interpretado, tiene que ver con lo que después, en esta década, se hace en la informática y que se va a seguir haciendo para la inteligencia artificial. Es decir, hay que conocer el nivel de lenguaje, la competencia lingüística y visual para que nuestro mensaje pueda llegar. Aquí hay otro autor, la que sigue, por favor, que es básico. De hecho, tiene un texto que bien vale la pena leer, está muy relacionado con esta red, es el de desiguales y desconectados, ¿no? Y se habla de la desconexión de las nuevas tecnologías, ¿no? Pongo aquí la imagen de este gran director de orquesta. Ustedes se acuerdan cuando había los discos LP, bueno, los que tienen mi edad, de la Deutsche, digamos, ¿sí? Bueno, ya son de colección, ¿no? Pero pues cara ya no era, ¿no? De los autores. Y eso era ser culto, ¿no? Entre otras cosas, uno tenía que saber de las grandes obras sinfónicas, ¿no? Los grandes autores del romanticismo. Oh, esa es la concepción clásica, ¿no? Que dice García Canclini, viene de la filosofía idealista. Pero él, como buen latinoamericano, con esta diversidad cultural que tenemos en América Latina, que en algún momento dado va a ser nuestro gran potencial de compresión de desarrollo, decía, bueno, no, y esto es mucho más complejo, ¿no? El término cultura es más complejo de lo que estamos imaginando. Y esto incluso tiene que ver con lo que los comunicadores o divulgadores hemos hecho durante décadas. Siempre decimos, ¿no? Es que tenemos que tener una cultura científica. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Qué estamos entendiendo por cultura? García Canclini nos dice, bueno, es que hay tantas definiciones como personas en el mundo hay. cada persona tiene su concepto de cultura, pero él trata, como científico social, de delimitar en realidad qué puede ser la cultura. Hace un examen del fenómeno de la multiculturalidad y lo del multiculturalismo, que son dos términos diferentes. Pongo ahí la foto de un barrio chino, que casi hay en todos los países, pero a lo que va García Canclini es, bueno, lo multicultural no necesariamente produce comunicación, porque muchas veces lo que tenemos en estos países multiculturales son barrios étnicos que se convierten en guetos, pero que se mantienen apartados de la sociedad, en este caso de una sociedad anglosajona. Siguen siendo culturas marginales. Él, como muchos autores, habla de la interculturalidad, ¿no?, como un proceso de comunicación auténtico entre culturas. Yo diría aquí que precisamente las sociedades latinoamericanas somos de las más interculturales del mundo, porque nuestro proceso de mestizaje, más de 500 años ya, nos ha venido encauzando en esta corriente de la interculturalidad. Y esta corriente de la interculturalidad nos ha llevado, ya se ha dado, pero ahora debería ser de manera más consciente, al diálogo de saberes. Pongo aquí estas dos imágenes, ¿no? Una es del código badiano, la botánica, la herbolaria, en la cual nuestras culturas antiguas tuvieron un gran desarrollo de conocimiento que hoy en día se mantiene. Luego tenemos una estructura ahí molecular, hoy en día la ciencia puede hablar de los principios activos, pero estamos hablando de contextos de conocimiento diferentes. ¿Cómo ahora conscientemente ponerlos en diálogo? Bueno, vamos a tener una historia. Entonces, creo que aquí hay un potencial, ¿no?, en donde el científico ya no va a ir por su lado, sí, con muchos éxitos, muchas publicaciones, aportando el conocimiento. Está muy bien, pero tenemos esa otra parte, que necesitamos también retroalimentar. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco. Hoy en día hablamos de comunicación pública de la ciencia porque es un término un tanto neutro. El modelo difusionista y el modelo de divulgación de la ciencia corresponden: el que sabe se comunica con el que no sabe. Es unidireccional, ¿no? Normalmente al científico, cuando da una conferencia científica, pues no le interesa saber lo que su público sabe. Normalmente no es así. Hay algunos investigadores que sí, ¿no?, de entrada investigan: oiga, ¿quién va a estar aquí en mi conferencia? ¿No? Vienen, son de primaria, son de la prepa, ¿de qué tipo de colegio vienen? Entonces ya hay un ejercicio de comunicación. Bueno, esto salto, y quiero llegar a este término. Es la diapositiva 25, por favor. Apropiación social de la ciencia. Este es un término que tiene su origen en Colombia. No es Hace unos 20 años lanzamos desde el Politécnico un periódico que se llamó Descubrir Latinoamérica, con corresponsalías en Bogotá, Río, Buenos Aires, Santiago de Chile, sobre ciencia. Bueno, es un término, un concepto de comunicación que tiene su origen en Colombia. De hecho, se convierte en una estrategia de comunicación de conciencias. Es el equivalente a la conciencia. Aquí están las dos citas de cómo se concibió este concepto, que después retoma Olivier. Dice: la apropiación social de la ciencia y la tecnología es el desarrollo de la capacidad de interactuar e incorporar nuevos elementos provenientes de la ciencia y la tecnología en la solución de problemas locales, de acuerdo a los intereses, preferencias y valores de una comunidad determinada. Digamos que esta es una definición desde las humanidades y las ciencias sociales. Y abundan estos autores en otra publicación. Pero es más interesante cuando el conocimiento científico y tecnológico se incorpora realmente en otras prácticas y las transforma. Por ejemplo, en las prácticas cotidianas de higiene o en prácticas productivas como las agrícolas, pesqueras, artesanales, en las cuales el conocimiento es utilizado para comprender y resolver problemas. En estos casos, el conocimiento es literalmente incorporado a las prácticas en cuestión, a apropiarse. Y es cuando podemos decir que la cultura científica se ha articulado con otras. Y de ahí saldrá algo nuevo. Este es el sentido fuerte de la apropiación social de la ciencia. Bueno, hay todo un tema de esto. Si vamos a la 30, por ejemplo, toda esta nueva corriente de la comunicación pública de la ciencia en museos, en talleres de ciencia, y que tiene que ver incluso con lo que ahora ustedes llaman GAMFE, la gamificación, que está muy, muy de moda en la educación 4.0, pues bueno, tiene también su marco teórico. De alguna manera aquí lo que estamos viendo así muy rapidito es el marco teórico de la comunicación y de la comunicación pública de la ciencia en particular, que incluye a todo tipo de comunicación, incluso la que pueden hacer las redes en este caso, ¿no? Ahí estoy haciendo un desglose. Si continuamos avanzando, por favor, hemos estado desarrollando un modelo cultural de comunicación en donde el concepto de cultura lo hemos problematizado y podemos, para poder analizar cada uno de los medios de comunicación que estamos aplicando hoy en día. ¿Cuál es el gran reto para los comunicadores de la ciencia en el marco del nuevo CONACYT y de los CRONASES? Es cómo lograr auténtica apropiación social de la ciencia desde este concepto. Pero además es aplicar abordajes de las ciencias sociales y las humanidades, particularmente uno que se llama investigación de acción, que apoyándose en la apropiación social de la ciencia, puedan intervenir en el sentido sociológico del término, en las comunidades donde los CRONASES van a ser aplicados. Entonces, es un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, o desde las ciencias de la complejidad, como también ya ha sido planteado desde el CRONASES. Entonces, pues esta es la presentación breve que quería compartir con ustedes. Espera de que en algún momento dado, si están interesados, podamos particularizarla en algún tema muy, muy específico. Y muchas gracias por su atención estos minutos.
Nuevamente coincide con la reunión de líderes de ayer sobre esta necesidad de que comuniquemos y que aprendamos a comunicar. Y yo creo que tomaremos también la propuesta de ofrecimiento para que nos ayude a, si es posible, a, en algún ejercicio de al interior de toda nuestra membresía, hacer algún taller que puede ser semipresencial para mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque confieso que incluso con así tiene una oportunidad de mejora también con la parte de publicaciones. De repente es fácil comunicar que vamos a hacer un evento, pero no es fácil, no nos hacen fácil, al menos no me lo parece, comunicar una nota informativa. Es una lógica que no acabo de entender. Espero que eso también pueda cambiar. Y en el tema de los museos, bueno, derivado del proyecto con vocaciones científicas, una de las conclusiones que los investigadores arribamos es esta necesidad de incidir en espacios alternativos de conocimiento como los museos y las bibliotecas, ¿no? Los museos comunitarios y las bibliotecas comunitarias como dos espacios que esperamos en la próxima edición de la convocatoria llevar algo.
Y es que todas las bibliotecas deben de ser.
Sí, no, no decía la parte de me gusta lo que dice Tere, que ella tiene una línea de amigos de bibliotecas también, porque y bueno, ayer también salió en esta necesidad de la política pública en la que tenemos que colaborar, y en esta discusión de lo científico, cuando detectas situaciones como el hecho de que los espacios maker de los museos están abandonándose. Exacto. Y se nos están cayendo, y ahí sentimos que esta divulgación debe ser nuestra obligación, ¿no? Tenemos que asumirlo como parte de nuestra praxis, como redes, poder hacer notar estas situaciones para que se atiendan, ¿no? También. Y bueno, pues decía el ICAT, la doctora Gallegos, que había que transformar las bibliotecas escolares de manera significativa, ¿no? Entonces, que sería importantísimo un proyecto de esa naturaleza que otra vez va en sintonía con ser creativos, y si bien no es una convocatoria de redes o no es una convocatoria de tecnología para la educación, sí en el cúmulo de necesidades sociales, pues hay espacios de oportunidad como estos que ahora sí los vemos cada vez más claramente.